Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Me Atropella la Tecnología. El día de hoy nos acompaña...
Mucho gusto, Ricardo Contreras.
Mi nombre es Andrés Hernández.
Y el día de hoy, quien les habla, Raúl García, tendremos el gusto de acompañarlos en este episodio respecto a mitos de la tecnología. Quizás hagamos más episodios, esperemos que sea un rato entretenido para todos y aprendamos algo en esta tarde del día de hoy.
Recuerden que vamos a estar en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, en nuestro perfil de Spotify. Entonces a todos y todas que nos ven y nos escuchan, vamos a estar ahí semana a semana pues trayendo contenido útil y relevante pues para todos. Bienvenidos.
Vamos a iniciar con un mito bien interesante, nos lo trae el ingeniero Ricardo Contreras. Ingeniero Ricardo, vamos a iniciar con su primer mito.
Bueno, vamos a iniciar con nuestro primer mito. Este es muy, muy coloquial, porque normalmente nos lo dicen en todo sitio donde vamos. Y es, lo vamos a llamar la del ingeniero. ¿Y es cuál? Que nos dicen, es que no, usted la del ingeniero, es que todo lo solucionan reiniciando los equipos. Entonces...
Mentiras.
Entonces lo que vamos a hacer es, se llama la del ingeniero. ¿Será que reiniciando se solucionan todos los problemas del equipo? ¿Ustedes qué creen?
Pues en el 70% de los casos yo creo que sí.
Pues realmente sí, hay muchos inconvenientes en los equipos que realmente reiniciando se solucionan, porque se recarga la memoria RAM, bueno, muchos detalles que de pronto sí generan que eso ocurra.
Exacto, entonces este mito es cierto, o sea, 100% cierto. Lo que sucede es que la gente dice, ah, es que reiniciando ustedes solucionan todo. Básicamente les voy a explicar el porqué. Resulta que los equipos, al igual que nosotros, ellos necesitan descansar. ¿En qué forma descansan los equipos? Cuando nosotros encendemos un equipo, ellos inician todos sus procesos, todos los procesos en segundo plano. Cuando uno abre muchos procesos, Word, Excel, abre los navegadores, abre YouTube, bueno, muchos procesos, él se va poniendo lento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos que el equipo se pone lento, que no funciona algo, necesariamente reiniciamos la máquina y esto hace que todos los procesos se cierren y al iniciarse la máquina nuevamente inicien los procesos. Entonces eso hace que el equipo se estabilice y quede en buen funcionamiento, o sea, que no genere esa lentitud que normalmente se genera. Este tema también incluye mucho cuando los equipos se dejan mucho tiempo encendidos. Entonces la gente dice, no, es que yo no lo voy a apagar porque mañana lo voy a usar, entonces no lo apago. Entonces no, ahí los procesos empiezan a pegar. Entre más días dura el equipo encendido, pues más procesos empiezan a consumir recursos en segundo plano. Entonces la idea es siempre todos los días en lo posible reiniciar la máquina para que los procesos todos se cierren. Cuando se inician, vuelva y suban y la máquina quede trabajando perfectamente. Entonces este mito es muy cierto. Realmente sí, se solucionan muchos inconvenientes si nosotros reiniciamos la máquina.
Bueno, yo quiero, digamos, que aquí también agregar algo, y es que muchas personas podrán decir, bueno, ¿y qué pasa con los servidores o estos equipos que jamás los apagan y jamás los reinician? Pues bueno, si bien es cierto que trabajan mucho más tiempo y horas continuas, sí tienen labores de mantenimiento y en muchos casos sí reinician las máquinas o sí les dan algo que llaman descansos eléctricos. El descanso eléctrico precisamente es poder dar unos espacios a las máquinas para poder apagarlas, hacerles mantenimiento, descargarlas y nuevamente pues volverlas a encender, y muchas veces pues la máquina va a funcionar mucho mejor. Entonces sí es muy importante que las máquinas tengan descansos eléctricos y se reinicien, es realmente cierto. Ingeniero Ricardo, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con Andrés, que nos trae hoy un mito también bien interesante respecto al tema de móviles. Adelante, Andrés.
Bueno, este mito es de muy muy urbano, es de la calle, y ahorita con todo el tema del crecimiento exponencial que ha tenido pues el uso de nuestros smartphones, es el tema de la batería. Entonces normalmente normalmente uno está en redes sociales todo el tiempo, todos los días, a toda hora, está así súper, súper conectado, y pues obviamente uno necesita mucha más batería, más autonomía, y el mito es que cuando uno cierra ciertas aplicaciones, pues ahorra batería. Aquí digamos que los expertos, y específicamente dos de las compañías más grandes de fabricación de smartphone y de sistemas operativos para smartphone en el mundo, que es Google y Apple, con su iOS, pues efectivamente nos dicen que hacer este tipo de procedimientos o matar las aplicaciones como normalmente o coloquialmente lo conocemos es un error. ¿Por qué? Porque las aplicaciones y los sistemas operativos de los smartphones están prediseñados para que manejen y automaticen este tipo de aplicaciones. ¿Y cómo lo hacen? Las dejan en un segundo plano. Entonces, cuando nosotros matamos la aplicación y necesitamos volverla a cargar, pues va a necesitar mucha más carga de batería y mucha más autonomía al celular para poder volver a cargar este tipo de aplicaciones. Por eso las aplicaciones están en segundo plano y quedan de esa forma. Cosa diferente, uno necesita ahorrar batería o quiere ahorrar batería en ciertos casos, la mejor forma es, si no estoy utilizando el Bluetooth, pues entonces lo desactivo. Si no estoy utilizando el GPS, pues lo desactivo. Si no estoy utilizando el Wi-Fi, pues lo desactivo. Es una forma un poco más eficaz, o es la forma más eficaz de ahorrar batería, porque pues de la otra forma, matar las aplicaciones, no estamos haciendo absolutamente nada. Todo lo contrario, estamos haciendo una carga de batería cuando necesitan iniciar nuevamente. Entonces aquí tenemos que tener como ese punto claro, que es totalmente mito el tema de cerrar las aplicaciones para ahorrar batería en los smartphones.
Bueno, también es muy importante tener en cuenta las características de los dispositivos. Efectivamente, como lo mencionaba Andrés, hay características de hardware que tiene el dispositivo, como su GPS, su Bluetooth, NFC y bueno, otras características adicionales que, si se mantienen activas, pues necesariamente van a consumir más recursos y obviamente pues más consumo de batería. Por tal razón, si apagamos estas características que quizás no las necesitamos todo el tiempo, pues vamos a hacer que nuestro smartphone tenga un poco más de vida a lo largo de nuestra jornada laboral. No sé, Ricardo, si quiere compartirnos algo adicional. O cómo
sí,
ves,
claro,
este
y
tema.
No solo eso, o sea, tener buenas prácticas. Los equipos, digamos, colocar las configuraciones del dispositivo en cuanto a la frecuencia apagada. Entonces yo necesito que el dispositivo se me apague cada 30 segundos, o sea, se bloquee la pantalla. Eso me ayuda a ahorrar la batería. Bajarle el brillo en las noches o poner el brillo automático en las noches es una forma de ahorrar batería. Entonces todo esto nos ayuda a que el equipo se ahorre batería y no nos toque instalar apps externas, que sabemos que lo hay, pero lo importante sería no hacerlo.
Importante también tener en cuenta y hacer una auditoría de las aplicaciones que hacen uso intensivo de la batería. En dispositivos Android se van a configuraciones y en aplicaciones van a poder ver el listado de todas las aplicaciones que tienen instaladas. Allí pueden ver qué aplicación está consumiendo más batería y también podrían pues poder optimizar un poco su batería en ese sentido. Entonces también eso es un consejo pues importante que podrían tener en cuenta para ahorrar batería en sus dispositivos. A continuación les voy a mencionar otro mito urbano, y es respecto al tema de si es más económico montar un equipo, es decir, construirlo, o si es mejor comprarlo ya totalmente ensamblado o de marca. Entonces este mito pues realmente hoy día se desmiente, porque pues realmente construir un equipo realmente no sale más económico que adquirir un equipo de marca, pues al menos hablando de la gama de entrada. Ya si nosotros vamos a pensar en equipos de gaming o de altas prestaciones, pues seguramente que ahí sí nos va a salir un poco diferente, pero en equipos digamos básicos para nuestros hogares y demás, pues digamos que montar una PC o comprar una pues realmente resulta siendo muy similar. Entonces digamos que en ese orden de ideas pues no es tan cierto. Quería pues ahondar un poco más. De hecho, cuando estaba preparando este podcast había hecho un cuadro comparativo en una máquina Dell y unas características especiales de montar un equipo clon que se llama comúnmente, pero pues seguramente que esto nos daba para un episodio completo de podcast. Entonces realmente ensamblar una máquina por partes no siempre nos va a salir más económico, al menos en las gamas de entrada. No sé, Richard o Andrés, ¿qué opinen al respecto?
Ahí digamos cuando ese es mito urbano que le dicen a uno, no, es que el clon es mejor y que tiene más prestaciones y todo esto. Como decía Raúl, pues depende para lo que lo necesite uno. Pero me asalta una duda. Cuando yo armo mi equipo clon, que voy a, no sé, a Unilago, al centro, donde sea, hablando aquí en Bogotá, que estamos haciendo este podcast en este momento, la garantía, digamos que cómo funciona el tema de la garantía. Digamos, yo tengo un equipo de marca, la que sea, lo compro en un almacén de cadena y me dan una garantía por cierto tiempo. En el clon, ¿cómo funciona el tema? Porque pues son piezas de un lado o de otro.
Lo que pasa es que ahí el tema de la garantía se lo da la persona o el ente que le arma el equipo como tal. Porque si digamos yo, a mí me piden, no, es que se necesita un equipo clon, por ejemplo, pues la garantía en teoría la doy yo. ¿Qué tipo de garantía daría yo? Pues la garantía que me den a mí los proveedores de las piezas que compro.
La del ingeniero.
La del ingeniero. Sí.
Mándele a armar todos los equipos a Richard entonces.
Claro.
Que le dé toda la garantía.
Tres veces más.
Bueno, no, realmente es muy importante tener en cuenta varias cosas. Cuando uno compra un equipo a una empresa o a una compañía de marca, digamos de las que ya conocemos, Hewlett Packard, Dell, bueno, las que sean, por no nombrar, que esto no está siendo patrocinado por ninguna de ellas, pues es importante conocer que estas marcas nos dan una garantía. Pero eso no quiere decir que si yo armo un equipo por piezas, pues tampoco voy a tener garantía. No, cada fabricante de cada componente nos ofrece una garantía. Cuando nosotros vayamos a la tienda o donde nos distribuyan estas partes o componentes, pues obviamente tenemos que pedir la garantía de cada una de esas piezas. Pero aquí hay algo muy importante, y es que muchas personas creen que van a armar el supercomputador y va a tener mejores prestaciones que un equipo de marca, porque le van a colocar más memoria RAM, porque van a ponerle más disco duro y bueno, en fin. Y entonces buscan de pronto lo más fino, lo más costoso, y obviamente que ahí pues la diferencia entre un equipo de marca y un equipo armado pues obviamente es diferente, ¿no? Va a costar mucho más. Pero también está la falsa creencia, que creería que acá hay un mito intermedio, y es el computador que yo me arme es más veloz o rinde más que un equipo de marca. No siempre es así, porque yo puedo comprar las mejores piezas y las más costosas y las más finas, pero aquí les voy a hacer una comparación. Imagínense que vamos a armar el mejor equipo de fútbol, entonces agarramos a Messi, agarramos a Cristiano Ronaldo, agarramos a qué otros jugadores que ahora se me fueron de la cabeza, bueno, todos, y no siempre los mejores jugadores van a generar el mejor equipo de fútbol. Eso no siempre pasa, porque de pronto uno no se entiende con el otro, uno va a querer sobrepasar más que el otro o sobresalir. Entonces no siempre es así. Igual pasa con los equipos de cómputo, no siempre los mejores componentes trabajando en conjunto van a hacer que esa máquina tenga mejor rendimiento. Entonces siempre hay que tener cuidado cuando uno arma un equipo a la medida o clon, como es llamado comúnmente, porque no siempre todos los componentes que uno cree que compra van a funcionar de la mejor manera. No sé, Ricardo, ¿qué opinas? No,
ahondando un poquito en ese tema, les voy a contar una breve historia. Imagínense que hace unos años...
Ya empezó con sus historias.
Hace unos años, mi papá me dijo, venga, necesito que me arme un equipo. Entonces,
¿de fútbol?
De fútbol, imagínense. Entonces, yo cogí y le dije, listo, yo sabía el tema, le dije, listo, vámonos, compramos las partes, le dije, mire, esto, y él me dijo, mire, yo quiero un equipo que me sirva para navegar en internet y que me sirva para mis juegos. Básicamente lo quería para jugar. Y le dije, listo, perfecto. En esa época me acuerdo mucho que estaba como en auge la ATI de 512 gigas en esa época, y disco duro de 500 gigas. La armamos, está bueno, yo armé el equipo, me instalé el sistema operativo, bueno, todo funcionó bien. Cuando
todo
lo encendimos,
¿no?
Sí, o sea, funcionaba perfecto. Cuando instalamos el primer juego, no, terrible, esa vaina era súper lenta, o sea, no andaba nada. Entonces mi papá como que, venga, su mano, como que verdad no sabía, no, sí sabía.
Los años de la universidad los
perdieron ahí. Entonces, No, fueron como 15 días que yo reinstalé el sistema operativo, hicimos garantía de la tarjeta de video porque el juego se colgaba mucho. Entonces, investigando, no sé, un técnico, un ingeniero también me dijo: venga, usted le tiene estabilizador al equipo. Entonces nosotros miramos, nosotros sí, y efectivamente pues el estabilizador lo tiene. El man dijo: no, es que a veces los equipos molestan por el polo a tierra. Entonces yo, nosotros como que no creo. Llegamos a la casa, verificamos el estabilizador, y en esa época no sé si acuerdan que los estabilizadores tenían tres indicadores LED para uno saber que estaba bien configurado. El primero y el tercero eran los que tenían que estar encendidos, y el de la mitad apagado. Eso significa que el equipo, que la corriente estaba bien y el polo a tierra estaba perfecto. Resulta que en este estabilizador los dos primeros LED eran los que estaban encendidos, o sea, el polo a tierra estaba malo. Entonces, bueno, mi papá hizo todo el proceso para colocarle el polo a tierra, y efectivamente con el polo a tierra el equipo empezó a fluir bien. O sea, ¿eso qué significa? Que no es solo coger el mejor procesador, lo que usted decía, el mejor procesador, la mejor memoria RAM, no, todo es un conjunto de todo, todo tiene que estar en sincronía para que funcionen bien. Entonces, por ejemplo, la experiencia que nos quedó esa vez fue que por un polo a tierra, casi que yo formateé 4 o 5 veces ese equipo, hicimos garantía a la tarjeta, y no, resulta que era el simple polo a tierra como tal el que generaba la lentitud del equipo. Entonces,
ok, sí, entonces es muy importante. Yo creo que este mito pues queda totalmente desmentido. No siempre el equipo a la medida o armado es más costoso que un equipo de marca, y también no un equipo de marca o un equipo armado a la medida van a tener más o menos rendimiento. Creo que todo es un conjunto, y también depende mucho para qué lo estamos buscando o para qué lo queremos. Otro mito también interesante es, nos lo trae el ingeniero Ricardo. Adelante, ingeniero Ricardo, respecto a...
Bueno, este mito es súper interesante porque también lo ve uno a diario, o sea, todo el tiempo. Y es tener el escritorio, mi escritorio, el equipo, lleno de iconos, coloca lento en mi equipo. Entonces resulta que vamos a andar en este mito. Para este mito les voy a traer tres ejemplos de tres animalitos. Que uno es la gallina, el otro es el oso panda y el otro es el león. Para que me entiendan y hacer un comparativo, la gallina, si ustedes se dan cuenta, cuando una gallina come, ella hace mucho reguero, deja reguero por todo lado. El oso panda, él es medio organizado, él organiza sus cosas, pero no es tan organizado. Y el león, por ejemplo, cuando come, va a comer, es un animal que empieza, digamos, de pies a cabeza en el animal, es muy organizado. Si ustedes miran documentales, él es muy organizado. Entonces, yo normalmente comparo las personas con esos tres animalitos. Entonces, cuando uno ve equipos que tienen ese escritorio lleno de iconos, pero es que son muchos iconos, uno sabe que es un usuario gallina. O sea, es un usuario gallina como tal.
Ay, cara, a poner huevo.
Sí, es un usuario que tiene un reguero de iconos que, literal, si ellos colocan algo ahí, un archivo ahí, y lo eliminan, visualmente es muy difícil detectar si se eliminó o no el archivo. Hay otros usuarios que lo que hacen es medio organizar el escritorio entre carpetas y todo, pero igual tienen muchos iconos en el escritorio. Esos usuarios normalmente los comparamos con los osos pandas. O sea, son organizados, pero no tanto. Y hay otros que son los tipo león, que literal no tienen los iconos por defecto que trae el equipo los dejan en el escritorio. Entonces, el mito es que si coloca lento el equipo, sí. O sea, si ustedes tienen muchos iconos en el escritorio, el equipo se coloca lento, claro. ¿Por qué? ¿Qué hace? Cada icono que ustedes tengan en el escritorio, lo que va a hacer el equipo es procesar, utilizar memoria para mostrarles ese icono como tal. Entonces, si ustedes tienen 50 iconos, 50 archivos en el escritorio, pues él tiene que hacer 100 procesos para que ustedes puedan visualizar los iconos. Y fuera de eso, si le tienen todos estos animaciones, mucha gente le coloca animaciones que cuando leen clic se voltee o haga transparencias, todas esas animaciones y todos esos iconos pues obviamente van a colocar súper lento el equipo. Entonces, la idea es que ustedes que hagan, si es por necesidad, o sea, si necesariamente necesitan guardar en el escritorio. Entonces créense una carpeta en el escritorio y guarden todo dentro de esa carpeta. Obviamente la gente lo guarda por un tema de agilidad, ¿no? O sea, no les gusta, digamos, guardar en mis documentos para no tener que ir después a abrir el explorador, mis documentos, el archivo, sino que todo esté a la mano. Pero entonces lo que hacen es ganar tiempo en encontrar el archivo, pero reducir tiempo en el equipo porque se pone lento al intentar buscar estos iconos.
O sea, en conclusión, ser minimalista, y ahí sí, como dicen, menos es más.
Menos es más, exactamente.
Sí, definitivamente. Entonces yo soy muy organizado porque mi escritorio está limpio, no tiene ni uno. Yo los oculto todos. El mío sí parece un galpón. Realmente esto sí es muy cierto. ¿Por qué? Porque pues obviamente es una pantalla que tiene muchos archivos y obviamente el equipo va a tener que procesar más información para poderla mostrar en pantalla, y pues obviamente esto hace pues uso intensivo de recursos. Entonces pues obviamente que es cierto, es como cuando ustedes, no sé, pero yo ese desorden lo tengo en la carpeta descargas, porque yo ahí descargo tantas cosas y no borro nada. Y entonces cuando ustedes tienen esa carpeta muy llena y la abren, esa vaina se demora, arriba sale la barrita azul cargando, o sea, tarda mucho. ¿Por qué? Porque tiene que procesar más. Es exactamente lo mismo en el escritorio. Ahora, si ustedes tienen animaciones y una cantidad de cosas, pues obviamente van a tener que pues tener mejores recursos en su máquina, si no, pues van a tener un equipo que va a ser más lento. Entonces este mito es totalmente cierto. Tener muchos archivos en el escritorio o en cualquier carpeta obviamente va a hacer que la máquina tenga que procesar más información. Bueno, ahora yo les traigo un mito bien interesante, y es respecto a impresoras, y es respecto a las impresoras de inyección de tinta o de cartuchos, y es que si estas impresoras son más ruidosas que las impresoras láser. Hoy día, afortunadamente, las impresoras pues han tenido una evolución bien importante. Su tecnología ha mejorado mucho en sus componentes, partes mecánicas, y esto pues ha hecho que la reducción de ruido sea muy importante. Estamos hablando que hoy las impresoras de cartuchos o de tintas están alrededor de unos 30 decibeles aproximadamente cuando están en su operación o trabajando. Esto pues digamos que es en el movimiento del carro, unos motores o unos servos que se encargan de mover algunas piezas mecánicas dentro de la impresora. Entonces esto ha reducido mucho el ruido de ellas, entonces digamos que hoy día son equiparables. Digamos que podría yo decir que las que en este momento pues siguen siendo un poco ruidosas, aunque también han mejorado mucho la tecnología y las siguen sacando, son las impresoras matriciales. Es básicamente respecto a ese mito.
No, estoy de acuerdo, realmente la tecnología avanza mucho, incluso no solo en las impresoras, en los ventiladores uno lo ve. Sí. Que ya los ventiladores ahorita tienen una opción de turbo speed, algo así.
Sí.
Y literalmente no suenan. Entonces si avanzó en los ventiladores, obviamente en las impresoras han avanzado mucho.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, esto que menciona Ricardo es muy importante, porque realmente en qué han mejorado, digamos, los sistemas de disipación, hablando de los ventiladores. Pues básicamente para reducir el ruido han mejorado su diseño en los álabes o aspas, que son pues lo que llevan los ventiladores, y obviamente con su forma y su aerodinámica pues obviamente generan que el ruido sea menor. Entonces digamos que ahí han mejorado mucho respecto a esa parte que menciona el ingeniero Ricardo. Bueno, Andrés, ahora nos trae usted un mito interesante respecto a si es posible o no usar, o si es peligroso o no usar el móvil en las gasolineras.
Este sí es más mito que todos. Creo que siempre nos han dicho, y en todo lugar, en toda estación de servicio que vamos, están los avisos cuando uno va a ir a cargar combustible, que sale el móvil más gasolinera, igual boom. O sea, es una cosa ahí como medio terrorífica. Pero digamos que entrando un poquitico más en el tema y metiéndole un poquitico más de ciencia al asunto, según la Comisión de Comunicaciones de los Estados Unidos, provocar una explosión por señales de wireless del teléfono es casi imposible y es una exageración. O sea, que yo esté en la estación de servicio y me ponga a enviar WhatsApp o a recibir una llamada es una exageración, que se pueda producir una explosión. Es más, no hay ni un solo caso confirmado o documentado de incendio provocado por la señal de un dispositivo móvil, ¿sí? Lo que pasa es que, obviamente, ya entrándonos en la ciencia, existe la electricidad estática. Y es ahí donde sí podemos generar algún tipo de chispa. No sé si cuando ustedes van a un centro comercial o tocan alguna superficie metálica o hacen contacto con alguna otra persona, a veces sienten un chispazo. Sí, entonces, sí. Uy, me pasó la corriente, es lo que uno dice. Pues ahí es donde uno empieza a sentir esa electricidad estática y es lo que puede provocar en algún momento en alguna estación de servicio que yo me baje del carro, tengo fricción con el jean, con el pantalón, con la superficie de la silla, y si me bajo y tengo algún contacto con los vapores y en ese momento se produce electricidad estática, pues puedo generar alguna chispa. Pero como lo mencionaba antes, no hay ningún caso documentado de este tipo de situaciones. Obvio, en algunos países del mundo la regulación es un poco más estricta y hay multa por hacer uso de dispositivos móviles dentro de las estaciones de servicio. Entonces, pues obviamente no queremos que nos pase. Aquí, ¿qué pasa? Aquí el mito es 50% cierto y 50% verdad. O sea, tenemos que tener cuidado con el tema de electricidad estática. Y pues si las reglas y los avisos nos dicen no usar dispositivos, pues evitemos hacer este tipo de uso incorrecto.
Sí, realmente yo también estoy de acuerdo ahí. Y es que, por ejemplo, ahorita en muchos sitios donde uno a tanquear, que no hay una persona que le ayude a uno, sino que uno paga la caja y va y uno tanquea, realmente es importante que uno descargue la estática. ¿Y cómo la descarga? Siempre que se baje el carro, tocar el carro. Entonces automáticamente uno descarga la estática en el carro y ahí sí puede tanquear, porque lo que dice Andrés es muy cierto. O sea, no se ha comprobado, pero sí han habido muchos accidentes y realmente la chispa es la estática. Entonces es mejor descargar la estática en el carro y ahí sí proceder a tanquear uno su vehículo para evitarse tantos inconvenientes.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que las recomendaciones en este caso no sobran. Aunque la tecnología obviamente ha mejorado mucho en cuanto a las frecuencias, el espectro y demás, es importante igual acatar a estas recomendaciones hasta que obviamente hayan estudios que confirmen todo lo contrario. Entonces es muy importante tenerlas en cuenta. Bueno, para nuestro siguiente mito voy a pedirle a nuestra inteligencia artificial. Les quiero comentar un poquito acerca de ella. En este podcast, digamos que vamos a estar nosotros siempre acompañándolos, pero quisimos hacer algo diferente y nuestra inteligencia artificial se llama Génesis. Génesis es una inteligencia artificial que hemos construido en la compañía en la cual trabajamos, de las cuales que les vamos a hablar durante los capítulos, durante estos episodios y estas temporadas. Entonces vamos a pedirle a Génesis que nos indique cuál es nuestro siguiente mito.
¿Las ondas del wifi son perjudiciales?
Creo que este es un mito súper importante, muy digamos, de mucha trascendencia, y es que digamos que desde que aparecieron las redes wifi, pues obviamente provocó un cambio importante en el uso de internet, ya que pues obviamente posibilitaba a las personas conectarse desde cualquier lugar, desde sus casas, y obviamente esto generó que hubiera pues más digamos que exposición de estas ondas electromagnéticas en nuestros cuerpos y en nuestro alrededor. Entonces obviamente con la cantidad de antenas que se han instalado y demás, con los nuevos equipos que obviamente hoy día tenemos en nuestras casas, hoy día incluso no tenemos solamente un router del operador, sino nosotros compramos otro para extender nuestra señal, porque nuestro cuarto no llega con eficiencia la señal, entonces ponemos rompemuros y bueno, una cantidad de dispositivos que obviamente pues emiten ondas electromagnéticas y pues obviamente digamos que nosotros estamos siempre expuestos a ello.
pero hoy día no existen pruebas científicas que puedan demostrar que el Wi-Fi es perjudicial para la salud. La Organización Mundial de la Salud ha hecho estudios importantes acerca de estas exposiciones a estas ondas electromagnéticas, las cuales las han clasificado en su categoría 2B. ¿Qué significa la categoría 2B? Pues básicamente que es quiere decir que es posiblemente cancerígeno, pero no hay un estudio contundente que así lo pruebe. Por tal razón, pues ellos han seguido digamos que generando algunos estudios respecto al tema. Incluso se dice incluso que algunos alimentos como el café u otros productos incluso pueden ser más perjudiciales que las mismas ondas electromagnéticas que producen estos equipos. Entonces, digamos que para ello, digamos, yo les recomendaría de todas maneras tener algunas precauciones, ¿no? Entre más exposición tengamos, pues obviamente mayor probabilidad va a existir. Entonces, hoy día nosotros solemos dejar nuestros móviles cerca a nuestra mesa de noche, estamos muy cerca de nuestra cabeza y pues obviamente hay más exposición, y digamos que el tema de que sea perjudicial o no resulta siendo en un tema de cantidad, es decir, entre más exposición hay mayor probabilidad. Entonces obviamente llevamos utilizando el móvil años, todos los días lo dejamos cargando frente a nuestras cabezas, pues obviamente que si evitáramos esto, pues podría ser una gran recomendación, aunque no esté 100% comprobado, así como hablábamos hace un momento del tema de usar el móvil en las gasolineras. Yo creo que aquí también sería muy importante tomar en cuenta tomar nuestras propias medidas y ser precavidos en torno a este tema.
Y es pues ahí donde uno entra el tema del mito urbano, y ahorita más con la llegada o con la incorporación de redes 5G de tecnología china, que pues ha suscitado toda esta cantidad de mitos en todo el mundo que pues la verdad no llegan a nada más que a eso, a mitos. No hay comprobaciones científicas y pues no hay que dejarnos guiar tampoco por lo que vemos todos los días en redes sociales, sino hay que entrar un poquitico también a investigar de vez en cuando sobre estos temas que se convierten en charla familiar o de amigos, y pues la desinformación es la que pues finalmente daña todo.
Sí, de todas maneras, no es, o sea, estamos de acuerdo, pero no es por demás tomar unas recomendaciones, y uno no sabe, de todas maneras no está comprobado 100%, pero pues hay una tecnología ahí que como por lo mismo no se ha comprobado, pues es mejor tener sus precauciones, sus cuidados.
Exactamente, digamos que ahí este mito no podríamos decir totalmente cierto o totalmente falso, porque aunque no hay estudios comprobados, aunque siguen obviamente la Organización Mundial de la Salud haciendo estudios al respecto, puede ser que en algún momento, no sé, en un par de años nos digan sí, porque llevamos haciendo estudios en los últimos 10 años. Entonces quizás por la falta de pruebas, pues obviamente es mejor tomar ciertas medidas al respecto. El ingeniero Ricardo ahora nos va a hablar respecto a las webcams.
Bueno, este mito también es súper controversial, y es: ¿me espían por la webcam? Entonces vamos a andar un poquito en este tema. Entonces ese tema es un poco delicado, básicamente porque hay que abordarlo por muchas partes. ¿Me pueden espiar por la webcam? Tanto el celular como el computador, sí, realmente sí nos pueden espiar, porque son dispositivos de salida. Entonces, para que nos puedan espiar a nosotros, realmente lo que necesitan es que alguien o algo haya ingresado a nuestro equipo o nuestro celular. Entonces, normalmente cuando lo hacen es porque tenemos un malware instalado en el equipo, o comúnmente como se llama un cryptware, que son los encargados de tomar control de la cámara, del teclado, del micrófono, por un ente externo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Normalmente lo envían por link, te envían una foto, un correo electrónico. Lo que hace el usuario es descargar el link, o sea, descargar la foto, el correo, o oprimir, darle clic en el link, y automáticamente el software software malicioso ingresa a nuestro equipo, nuestro dispositivo y toma control del mismo. ¿Que esto se puede prevenir? Claro que se puede prevenir. Entonces, la idea y la recomendación, lo que nosotros siempre decimos es que las personas no abran cosas que no conozcan. O sea, si usted no conoce el destinatario del correo, si el link no le genera mucha confianza, o si al contrario, no, dele clic acá y te ganas 10 millones de pesos con una encuesta, hay que tomar conciencia un poco que eso no es tan así y evitar darle clic. Hay mucha gente, no sé si han visto la foto de... que ronda en internet donde la gente le coloca papelitos en la cámara.
Claro, yo sé eso.
Sí, realmente sí. De hecho, hay muchos documentales. No sé si vieron el documental de Netflix de El dilema de las redes sociales.
Sí, sí.
Por ejemplo, ustedes ven cuando entrevistan a Mark, que es la persona que creó Facebook. Él tiene un papelito en su cámara, sí. En su Mac. O sea, si él lo tiene, es por algo. O sea, de todas maneras, es un tema que uno tiene que tener cuidado, igual como el tema de las redes 5G. O sea, no estamos diciendo que haya un equipo 100% mirando las cámaras del mundo y espiándonos, pero sí hay gente que se dedica, y en esta pandemia mucha más gente se dedicó al tema de hackeo en equipos móviles y de celulares. Entonces, es súper importante... sí, yo también lo hago. El tema de ponerle la cámara, el papelito a la camarita es importante. Ahora, si usted tiene cámaras también en el apartamento, por ejemplo, yo que tengo cámaras en el apartamento, súper importante, y es que usted le cambie la clave al administrador de esa cámara. Porque normalmente la gente compra la cámara y dice, listo, tengo mi sistema de seguridad, las puedo ver por el celular, tengo mi IP, perfecto. Pero nunca se toman el trabajo de cambiarle la clave de administrador que viene por defecto en el equipo. Y no es un tema que yo no pueda decir acá. Normalmente la clave es admin o 12345 o 40. Es normalmente que se hace. Entonces usted, por seguridad, se compra una cámara IP, cámbiale automáticamente esa clave de administrador. Hay muchas páginas que ahorita no las vamos a decir, pero en un futuro lo podemos hacer, que son totalmente en línea y se muestran las cámaras a las cuales usted o los usuarios no le han cambiado la clave de administrador. Por ende, cualquier persona en el mundo le puede ver su cámara. Entonces es tomar conciencia que sí estamos expuestos y que hay que tomar medidas. Entonces este mito también es un 50 y 50. O sea, un 50, ¿me pueden espiar todo el tiempo? Pues no está comprobado que haya gente dedicada a eso. Pero sí me pueden espiar, claro. Entonces tengan cuidado con lo que reciben, con lo que le dan clic, con todo ese tipo de cosas.
Claro que sí. Digamos que respecto a este tema, de hecho hay muchas... marcas que en sus cámaras han puesto, digamos que unos aditamentos, por llamarlo así, en donde son como unas cortinitas o unos slides de plástico que se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda, pues para tapar el lente. Precisamente, pues lo que la gente hace con el papelito o con la cinta de pegarle en su cámara web, pues digamos que ya las algunas marcas o algunos fabricantes han diseñado o cámaras web que ya tienen estos aditamentos, o incluso hay unas esos aditamentos los venden en Amazon, en AliExpress, en muchas de estas tiendas, por el alrededor de $1 o $2, se pegan en la cámara y es hacer de cuenta como una persianita, una cortina que pues lo que hace es tapar o habilitar la cámara. Entonces eso digamos que es muy importante. Ahora, yo quisiera también ir un poco más allá de lo que mencionaba el ingeniero Ricardo respecto a las cámaras, y no hablando de cámaras web, sino cámaras de videovigilancia, y es lo siguiente. Si bien están conectadas a un aparato que se llama un DVR, que concentra todas las cámaras y donde se almacena la información y se guarda, estos DVR también digamos que tienen un software de administración, o si son cámaras IP también de videovigilancia, también tienen un software y también se conectan, digamos que, a los servidores de esas marcas. Pero nadie nos asegura que estas empresas hagan buen uso de esta información cuando nosotros la enviamos a la nube o compramos esas suscripciones. Entonces es muy importante también tomar en cuenta esas medidas y pensar en nuestra privacidad, ¿no? Ver si, pues obviamente, esa cámara web o esa cámara de videovigilancia para qué la estamos usando, en qué condiciones, porque pues muchas veces nuestra privacidad pues puede verse comprometida.
No, y es importante también aprender a conocer nuestro equipo y nuestro móvil. ¿En qué sentido? En que si yo conozco mi equipo celular, sé que le tengo instalado, pues puedo mirar si de pronto me instalaron una aplicación. Uno puede mirar en aplicaciones en los celulares móviles o en panel de control, administración de programas, si tengo un programa instalado diferente. Entonces, de hecho, hay muchos documentales donde le muestran a uno cómo es que toman por remoto los equipos, los celulares. Pero también se ve que hay una app en segundo plano. Entonces la idea es que usted mire la configuración de su equipo, lo aprenda a conocer y diga, hey, esta app no la conozco, no la identifico. Si no la identifica, mejor eliminarla, porque pues, es mejor tener prevención.
Claro, siempre puede estar en riesgo nuestra seguridad y nuestra privacidad.
El otro mito es, si levantas el brazo, obtienes mayor cobertura en tu móvil.
Este mito también es, como se llama coloquialmente, es una adultada. Entonces, creo que a todos nos ha pasado, sobre todo cuando salimos de viaje, cuando estamos en alguna oficina o en algún edificio, y es, ¿por qué no tengo cobertura? Y empiezo a alzar el brazo o la mano para tratar de buscar la señal y tratar de tener un poco mejor de recepción. Entonces este mito es realmente mito, porque la realidad es que las redes celulares no funcionan de esta forma. No sé si se han dado cuenta que cuando ustedes van a un concierto o van a un lugar donde hay muchas personas, no tienen señal pues o buena recepción de datos ni de voz. Esto pasa porque las redes celulares funcionan como una onda general, no como un haz de luz. Entonces, si yo me pongo a levantar el brazo, a hacer un poco de cosas, pues no voy a generar como ningún efecto ni cambio en la calidad de la señal. Si tengo la opción de caminar algunos pasos, alejarme de donde están reunidas muchas personas, o si estoy en carretera, pues avanzar algunos metros, algunos kilómetros, o si estoy en el campo, tratar de subir un poco más alto, en el terreno más alto, para tratar de tener un poco mejor de cobertura, la cosa va a ser diferente. Pero el tema de levantar el brazo, de levantar el celular, no va a cambiar en absolutamente nada tener una mejor recepción del dispositivo. Entonces, este es un mito totalmente falso, o sea, no tiene ningún fundamento. Y pues nada, es una adultada yo estar, ya se ve mal con mi iPhone, con mi Samsung de muchos millones, levantando el brazo para coger cobertura,
para
no tiene ningún sentido. Pues para que lo tengan en cuenta, no se ve cool. Y pues nada, o sea, creo que a todos nos ha pasado en algún momento estar levantando el brazo para este tipo de situaciones, y en carretera hace muchos años pasaba, o sea, uno se quedaba por ahí en algún lado varado, lo que sea, y empezaba como un loco a buscar la señal de celular, que no iba a pasar.
No, yo creo que este mito también viene de años, de antaño, cuando le tocaba subirse y mover el tubo de la antena del televisor. Yo creo que uno se queda con esa filosofía de que si lo muevo, entonces me coge la señal. Entonces sí, eso es un mito.
Sí, totalmente. Realmente lo que se busca o lo que la gente pretendía en ese momento era ver si con 2 o 1 metro de más de pronto iba a obtener señal, y pues eso no va a pasar. Si bien es necesario moverse, caminar unos cuantos pasos donde haya realmente un diferencial en distancia, quizás donde pues efectivamente ya las ondas electromagnéticas de las cuales hablábamos hace un momento lleguen al smartphone, pues seguramente ahí sí vamos a tener señal, pero es muy difícil, ¿no?
Imprimir con cartuchos de tinta es más caro que usar la impresora láser.
Muchas gracias. Bueno, básicamente el mito está relacionado a si imprimir en impresoras de cartucho de tinta o en inyección de tinta, que le llaman, es más caro que imprimir en impresoras láser. Y pues por supuesto que esto no es así. Es mucho más económico imprimir en impresoras de inyección de tinta, más con estas impresoras que han salido hoy día tinta continua, sistema continuo, perdón, de tinta, que básicamente lo que son esos contenedores donde uno reabastece de tinta el que se le vaya acabando. Entonces, si bien estos, digamos, repuestos o insumos son más pequeños, alcanzan para muchas más impresiones. Entonces, obviamente, un sistema de estos es mucho más económico. Ahora también, hoy en día, la tecnología ha avanzado mucho y estas impresoras pues tienen cada vez mayor calidad. De hecho, digamos que las impresoras de inyección de tinta son las que incluso más utilizan para impresión de fotografías y cosas de alta calidad. Y obviamente a través de estos sistemas, con estas nuevas tecnologías, pues han hecho que los insumos sean mucho más económicos. Para citarles un ejemplo, una impresora, un toner, puede estar costando, al menos aquí en Colombia, alrededor de unos, para no sé, 100,000, 200,000 pesos para una impresora sencilla y hasta más. Y eso monocromático, o sea, hablando de un cartucho, de un toner negro. Pero, y digamos que podría estar imprimiendo, no sé, 5,000 copias o 6,000 copias, bien, digamos que ahorrándolo bien. Mientras que una impresora de inyección de tinta, con un tarrito que puede valer incluso la mitad, digamos que si hacemos la comparación, uno podría estar costando alrededor de unos $40. En un tarrito de estos de inyección de tinta podría estar costando alrededor de unos $15 o $20, que la diferencia es mucha. Y si de pronto puede hacer menos copias, con dos tarritos que compres, pues va a ser el doble de copias que una lata. Entonces, digamos que hoy día, pues estas impresoras, al menos para usos de hogar, incluso para algunas industrias, pues podría ser una muy buena opción. Entonces, realmente yo creo que en este sentido ese mito queda totalmente, digamos que desmentido. No es cierto que una impresora de inyección sea mucho más cara que una impresora láser.
No, y no solo eso, también es importante resaltar que los sistemas continuos de tinta, la tecnología y las impresoras nuevas ya vienen de fábrica así. Entonces, claro que o sea, es de conocimiento de mucha gente que yo puedo coger mi impresora, adaptarla para el sistema continuo de tinta y me funciona. Y está bien, ya hay gente que lo hace bien y así está. Pero también hay impresoras nuevas, no voy a decir marcas, pero que ya traen por defecto el sistema continuo de tinta y es súper económico y es súper confiable porque viene de fábrica. Entonces, importante también adquirir una impresora de estas que venga de fábrica.
Nuestro siguiente mito, Andrés, sobre redes sociales.
Bueno, aquí es mito de los últimos años y es un mito, digamos que mal infundado por aquellos gurús del marketing. Afortunadamente nos dedicamos en gran parte a esto y todo inicia cuando el cliente quiere o está interesado en promover su marca, en tener una estrategia de redes sociales, y pues hasta ahí todo normal, no pasa nada. El problema o el inconveniente de esta solicitud es cuando la aclaración viene acompañada de que quiere resultados en menos de una semana o en menos de un mes, en el mejor de los casos en 3 meses. Y pues esto es, las personas que digamos que están en este medio saben que esto es muy muy difícil, si no decir imposible, tener resultados en menos de una semana. Entonces, aquí es importante que cuando estemos haciendo esas cotizaciones, esas averiguaciones para las personas que nos manejen las redes sociales o la estrategia de marketing, sean muy muy conscientes de qué les están ofreciendo. Porque ese mito de que yo pongo en Facebook, en Instagram, en otras redes sociales mi contenido y que en menos de 4 o 5 días voy a empezar a tener resultados, es falso. Esto es de tiempo, de una estrategia bien planificada. Normalmente esta estrategia tiene más o menos, para que empiece a andar, unos 6 meses. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer a mi cliente y conocer a mis prospectos. Entonces, no lo voy a hacer en 4 o 5 días. Ya si quiero tener una, digamos que una conversión un poco más rápida, se hace pues para productos, digamos que más tangibles, unas zapatillas, vender un jean, vender, porque es mucho más fácil llegar a las personas. Pero si es un producto empresarial, donde tengo que hacer una presentación, pues obviamente se va a tardar mucho más para conocer ese público objetivo y pues obviamente para poder tener resultados. Entonces eso que de creer de que los gurús o los expertos me dicen que en una semana voy a poder tener resultados es totalmente falso.
Ok, sí, eso digamos que es verdad. Richard, ahora un mito respecto al tema de los de las navegadores y la navegación segura.
Bueno, entonces este mito lo vamos a llamar la navegación privada, 100% privada.
Ok.
Entonces, este mito, ¿por qué surge? En una época, no hace muchos años, los navegadores empezaron a incluir un modo privado o un modo incógnito. ¿Por qué? Resulta que empezaron a atacar las empresas como Google y todas estas empresas grandes, que ellos robaban información o nos robaban información. ¿Qué hicieron esas empresas? Crearon lo que llamamos el modo privado o el modo incógnito. Que esto sea 100% seguro o este mito sea 100% falso o verdadero, no. O sea, es 50-50. Entonces, les voy a explicar un poco por qué. La navegación por estos en modo incógnito me restringe la privacidad, sí, siempre y cuando sea local. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hace el modo privado? No me guarda cookies en el equipo, o sea, no me guarda mi historial, no me guarda mis datos de navegación. Eso es una navegación 100% privada, pero más no significa que el internet sea seguro. ¿Por qué? Porque de todas maneras, por el navegador que estoy saliendo, está saliendo mi IP pública. Entonces significa que cualquier persona que tenga conocimiento, alto conocimiento en esto, pues puede hackear mi IP y puede tomar control de mis datos. Entonces, ¿esta navegación es 100% segura? Sí, siempre y cuando para mi esposa, mi novia, mi hijo, mi hermano, sí, local sí, porque no deja rastro de nada. Más en internet no, para que yo tenga una navegación 100% segura en internet, sí o sí necesito una VPN. Entonces necesitaría navegar por medio de una VPN para que cambie mi dirección IP, y ahí sí es una navegación 100% segura. Antes no, o sea, si usted se mete en modo incógnito creyendo que no le van a robar su información, no, totalmente falso. Usted necesitaría una VPN para que no le roben su información. De resto, pues lo que hace el modo incógnito es no guardarla donde usted navega, no guardar cuando usted digita las claves, no las guarda localmente en el equipo. Entonces eso es lo que hace, pero no es una navegación 100% privada, no lo es.
Así es, digamos que no hay navegación 100% privada, digamos que a través de estos servicios de VPN, pues básicamente lo que hacen es enmascarar nuestra IP para evitar lo que Richard decía, pero pues sí, efectivamente con estos modos incógnitos de los navegadores, pues dicen que no se guardan cookies y otros temas de la navegación, pero pues obviamente en internet siempre va a quedar un rastro de nuestra navegación, ¿no? Al menos con esto evitamos pues que nos envíen publicidad y todo ese tema, pues precisamente por el tema de las cookies. Bueno, ahora vamos a hablar respecto a los datos eliminados. ¿Es cierto o falso que cuando borro los archivos de la papelera son irrecuperables? Pues bueno, digamos que hasta cierto punto sí y no, dependiendo el procedimiento que nosotros sigamos. Muchas veces nos ocurre que o por error o por lo que sea mandamos archivos a la papelera de reciclaje, estoy hablando específicamente de sistemas operativos Windows. Enviamos estos archivos a la papelera y por error no sé, le damos vaciar y después pues ¿qué hacemos con esta información? ¿Será que sí la podemos recuperar o no? Pues básicamente los archivos no quedan 100% eliminados cuando nosotros vaciamos la papelera de reciclaje. Él básicamente lo que hace es hacer una eliminación lógica para ocultar de nuestra vista o desde el sistema que esos archivos aún permanecen en la ruta donde nosotros los teníamos, pero aún siguen residiendo magnéticamente en el disco duro. Si nosotros, digamos, queremos recuperar esa información y utilizamos algún software, hay muchos en el mercado, por citarles algunos, Recovery My Files, Dixdrill y otros, Recuba, bueno, entre otros. Si nosotros lo hacemos una vez, eliminamos los archivos, es muy probable que los podamos recuperar. ¿Por qué razón? Básicamente, los discos duros están divididos en varias partes. Físicamente, pues tenemos algo que son los discos, el cabezal y bueno, otros elementos que él tiene. Y ya lógicamente hay algo que se denominan las pistas, los sectores y los cruces. Esto básicamente es donde se almacena lógicamente la información. Y si nosotros pasamos estos software y ellos los escanean estos discos y encuentran esos datos en esos cluster, básicamente lo que es posible recuperarlos. Pero si nosotros seguimos almacenando información, pues obviamente estos datos van a ser sobrescritos por otros y va a ser imposible recuperarlos. Y esto también aplica no solamente para archivos eliminados, sino también cuando quizás nosotros, o por error, por alguna extraña razón, formateamos nuestro disco duro, y si nosotros no le hacemos nada a ese disco duro, pues es muy probable que nosotros podamos recuperar, digamos, la información. Entonces, ¿es posible recuperar archivos eliminados de la papelera de reciclaje? Sí, bajo las condiciones que yo les acabo de mencionar. Si ya hemos agregado más datos, almacenado más información en nuestro disco duro, pues muy probablemente estos datos ya hayan sido reemplazados por otros. Entonces, es básicamente lo que puedo hablar de este mito. No sé, Richard, ¿qué nos puede complementar al respecto?
No, sí, de hecho, es relativamente fácil recuperarlos. Obviamente hay muchos software que hacen, cuando usted va a eliminar un archivo, lo puede eliminar mediante ese software. Eso hace que en la tabla de asignación se cambie un poco. Pero no significa que no se puedan recuperar, sino que va a ser un poco más difícil de recuperar. Entonces realmente, sí, el tema no es tan fácil así, porque sí.
Ok, listo, Andrés, nos tiene un excelente mito. ¿A quién no se le ha estropeado el móvil porque se le cayó a la piscina, porque se le mojó? Bueno, en fin, y entonces respecto a esto hay muchos mitos de decir, le echo secador, lo dejo al sol, lo meto en arroz, lo llevo al técnico. Bueno, en fin, creo que Andrés nos tiene un mito interesante al respecto. Adelante, Andrés.
Bueno, este mito es doloroso. Creo que a muchos les ha pasado que se les cae el celular al agua, se les cae, se les voltea el vaso. Bueno, en mil cosas que pueden suceder. Pero uno de los principales enemigos, o hay tres principales enemigos que tiene este mito, y son los siguientes. El primero es que uno cree que si lo pone al sol, o lo mete al microondas, o lo pone al secador, va a solucionar algo, y es todo lo contrario. El otro es la corrosión, y el siguiente es el cortocircuito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí se me cae el celular al agua, tengo que tomar dos acciones muy rápidas. La primera es tratar de recuperar lo más rápido del agua. Esa es la primera. La segunda es apagar el dispositivo. ¿Por qué? Porque en ese punto es donde puede pasar algún cortocircuito. Y si yo dejo muy expuesto el dispositivo en el agua, pues empieza el tema de la corrosión. Si el dispositivo móvil se me cae en la playa, o sea, en el mar, agua salada, o sea, aliste la billetera y vaya a comprar otro porque no hay forma de recuperarlo. Pero existe, que aquí viene el mito, una herramienta o un truco bastante útil en algunos casos, no en todos, y es poner el dispositivo dentro de arroz. ¿Por qué? Porque el arroz atrapa la humedad. Y aparte del arroz hay otros componentes también que nos pueden ayudar. Uno muy bueno es la arena de gato o la avena seca. ¿Qué pasa? Cuando ya se me cayó el dispositivo, no sé qué, lo apagué, traté de hacer todo como muy rápido, lo que hago es tratar de desmontar la mayor cantidad de piezas del dispositivo. Entonces la carcasa, si la puedo quitar, si tiene batería extraíble, quitársela. Y todos estos elementos los coloco en una cubeta con el arroz. ¿Qué pasa? Si yo lo dejo entre más días, mucho mejor. Si son 2-3 días, ahí el dispositivo con el arroz cubierto totalmente, y hacer la prueba de fuego. Ahí sí, tampoco es que el arroz vaya a hacer milagros y se me cayó al agua y ya funcionó todo perfecto. No, tampoco. Pero es posible que no tenga que sacar un dinero importante, pues, para poder obviamente comprar otro dispositivo. después de que ya lo saqué del arroz, tratar de armarlo y verificar si realmente el dispositivo resucita, porque pues esto es digamos que muy muy crítico, pues que el dispositivo se caiga. Algo muy importante, y es el tema de las garantías. Cuando el dispositivo se cae al agua, creo que muchas, muy pocas personas lo sabían, pero todos los dispositivos móviles tienen un sticker que al contacto con el agua cambia de color. Por eso que cuando se lleva el dispositivo por garantía, ellos lo destapan y verifican si ese sticker cambió de color, fue porque el dispositivo fue expuesto al agua. Entonces la garantía queda totalmente anulada. Para que lo tengan en cuenta y pues no nos vayamos ahí de vivos con el tema de la garantía.
Sí, eso es verdad lo que menciona Andrés respecto al tema de los dispositivos. Pues digamos que hay muchas opciones para extraer la humedad de los dispositivos móviles. Incluso hay empresas especializadas en recuperar dispositivos cuando pues han tenido esta desenfortunio de tener que caerse en el agua o lo demás. Ahora Richard nos va a hablar de el tema de los antivirus. Creo que este es un mito también súper común, y es si tener antivirus me protege al 100% o tener dos antivirus me genera mayor protección. Adelante, Richard.
Sí, de hecho hay un mito, y es que la gente cree que entre más antivirus tenga instalados en el equipo, pues el equipo va a estar mucho más protegido. Y realmente este mito es falso de los falsos. O sea, y es muy controversial. De hecho, porque si yo solo tengo un antivirus instalado en mi equipo, eso no es garantía que mi equipo esté expuesto, o sea, esté exento de virus. Porque si fuera así, solo existiría una empresa de antivirus. No existirían muchísimas. O sea, es que hay muchísimas empresas de antivirus. ¿Y qué hace? Que cada empresa tiene ese antivirus y cada una detecta ciertos virus. No todas detectan los mismos virus. Entonces, la gente, por esa falsa creencia, cree que si yo instalo más antivirus, pues mi equipo va a estar más protegido, y no. Lo que va a hacer es que entre más antivirus tenga, pues el equipo va a ser mucho más lento. Porque la mayoría de los antivirus en su configuración inicial lo que hacen es tener el modo en tiempo real. Entonces, ¿qué hace él? Que cuando yo ingreso una USB, ingreso a una web, a una URL, él automáticamente lo va a escanear. Este análisis en tiempo real, él todo el tiempo está consumiendo recursos de la máquina. Si yo ingreso otro antivirus, pues ese antivirus también va a hacer lo mismo. Y va a crear un conflicto, que es lo que se llaman los falsos positivos. Entonces, este antivirus va a detectar los archivos locales de este como si fueran un virus, y este va a detectar los archivos de este como si fueran otro virus. Entonces van a haber falsos positivos, y todo el tiempo van a estar colocándole entre la máquina y haciéndome creer que mi equipo está infectado. Entonces la recomendación sí o sí es siempre tener un antivirus. ¿Cuál antivirus? Es muy difícil de decir, porque yo tengo mi marca, a mí hay uno que me gusta, yo sé que a Raúl hay otro que le gusta y Andrés tendrá otro que
yo
le gusta.
Yo no uso antivirus.
Por ejemplo, Andrés no usa antivirus. Bueno, yo también tengo ahí un tema, y es que yo en mi equipo, en mi equipo de casa, no tengo antivirus. Literal, no tengo antivirus. Pero en mi equipo portátil, el que lleva a otras empresas, a ese sí le coloco un antivirus. Y es un antivirus que a mí me gusta y me ha funcionado, y para mí está bien. Yo sé que Raúl tiene otro, y pues allá él hizo antivirus. Pero sí, el tema es que por recomendación no hagan lo de instalar dos antivirus, tres antivirus, no lo hagan, porque lo que generan es lentitud en el equipo y generar falsos positivos, y no van a hacer nada.
Sí, incluso pues con estos sistemas operativos nuevos, sobre todo Windows 10, él trae su antivirus ya como preinstalado. Cuando uno instala un antivirus nuevo, él lo que hace es que se desactiva, pues para que el antivirus que está protegiendo el equipo en tiempo real, pues obviamente tenga los recursos necesarios para poder hacer su trabajo de la mejor forma.
Sí, así es. Digamos que es como todo, ¿no? Como cuando uno compra un seguro, y uno compra ese seguro no con el fin de utilizarlo, pero siempre será una medida preventiva. Creo que el tema de los antivirus es algo muy similar. Uno lo compra para estar protegido, pero pues siempre será mejor tenerlo. Ahora, es cierto lo que dice Andrés, los sistemas operativos modernos como Windows, no somos fanáticos de Windows, lo usamos, pero obviamente hay unos mucho mejores. En Windows existe Windows Defender, que es el antivirus por defecto, y hoy día hace un excelente trabajo. Además que pues obviamente viene optimizado desde el mismo sistema operativo, y pues digamos que el uso de recursos es mucho mejor que instalar otro. Pero no siempre todos los antivirus van a proteger de todas las amenazas. Por esa razón siempre recomendamos que su máquina tenga un buen sistema antivirus. Ahora, vuelvo y digo, esto no es garantía de que porque tenía un antivirus mi máquina no se vaya a infectar. No, precisamente estas empresas por eso tienen negocio y siguen trabajando día a día, porque cada día hay nuevas amenazas. Vamos con otro mito genial que precisamente va como en esta misma línea de la seguridad y la protección, de la cual nos va a hablar Andrés, y es si realmente estas empresas de antivirus o las empresas de seguridad en general, de seguridad informática, contratan hackers.
Este es el papá de todos los mitos de la tecnología. Lleva bastantes años rondando y creo que seguirá rondando. Espero aquí les podamos aclarar un poco, aunque es 50-50, pero vamos a tratar de desmenuzarlo un poco. Aquí vamos a confiar en la buena fe de las compañías de antivirus, o sea, ahí sí no podemos ir un poco más a fondo, pero sacamos un extracto específico de Panda, que es una de las compañías que se ha dedicado al tema de los antivirus durante muchos años, y dice textualmente: no podemos hablar en nombre de toda la industria. Nunca hemos contratado a sabiendas hackers que hayan estado en el lado oscuro de la fuerza. Hasta ahí, digamos que esa es como su conclusión, y ellos dicen: no contratamos hackers que hayan estado en el lado oscuro. Por el contrario, nos dicen que sí contratan hackers, pero contratan hackers blancos, o actualmente hackers éticos, que los llamamos así. Entonces, lo que ellos dicen es que contratan personas, no tienen que ser todos ingenieros, sino que son un conglomerado de profesiones, hasta psicólogos, bueno, hay una cantidad de profesiones impresionantes, que lo que hacen es que ayudan a que estos hackers blancos obviamente optimicen todo su sistema de protección para nuevas amenazas. Entonces, esperamos y confiamos en la buena fe de todas las compañías de antivirus que nos estén diciendo pues ese tipo de verdades, pero finalmente, como lo decía inicialmente, aquí hay 50-50, o sea, normalmente muchos de los mitos de la tecnología con el transcurso de los tiempos tienden a convertirse en verdad. Esperemos que este no sea el caso y vamos a confiar en esa buena fe que solo contratan hackers blancos o éticos.
Sí, yo creo que esto es súper importante. De hecho, se ha hablado mucho del tema durante muchos años, y hoy incluso hoy en día existen compañías de seguridad informática que se encargan precisamente de hacer ethical hacking y estudios de vulnerabilidades de los sistemas, precisamente para comprobar cómo están construidos y qué tan vulnerables son los sistemas que desarrollan pues muchas compañías y programadores. Entonces yo creo que pues estas empresas de seguridad, que ese es su negocio, pues muy seguramente lo han hecho, ¿no? Y digamos que si ustedes me preguntan a mí, digamos que yo también me encargo en algunas veces de hacer mis códigos y de programar, pues a mí también me parecería interesante poder dar mi código a conocer y que muchas personas lo prueben y verifiquen si hay temas y vulnerabilidades de seguridad, porque pues van a permitir que el software o la aplicación sea mucho más robusta.
Sí, de hecho este tema es muy controversial. ¿Por qué? Porque hay concursos que se ven en internet, vamos a ponerlos así, buenos y malos. Entonces está la parte buena, que es lo que decía Andrés, que es el hacker blanco, el hacker ético, que es gente que se contrata para que busque vulnerabilidades en los sistemas o en las seguridades y diga: hey, encontré esto, y la empresa tome esa situación que se encontró y lo cura. Y hay la opción mala, que es con los crackers, la gente que se llama crackers, y es los que se dedican a buscar las vulnerabilidades, y ellos sí hacen el tema ilegal, y es que ellos sí dañan los sistemas y sí dañan muchas cosas. Entonces uno lo ve en internet muchísimo. Entonces sí, es un tema controversial, es un tema complicado, pero lo que dice Andrés es muy cierto. O sea, tocar dar la buena fe de las empresas de antivirus y que ellos no contratan hackers para ese tipo de cosas o para que estén en este caso.
Así es. Bueno, y ya para ir terminando nuestro episodio número 1, vamos a hablar acerca de un gran mito. Creo que muchas personas ya han escuchado acerca de él y se está hablando mucho en el último año quizás o más atrás, acerca de si nos escuchan las compañías de redes sociales como Facebook o si nos escucha Google nuestras conversaciones. Creo que este es un mito bien interesante del cual les voy a hablar. Bueno, primero que todo, ¿quién no le ha pasado que está hablando o habla con algún amigo de algún tema o algo y en algún momento entra a su red social preferida y empiezan a salir anuncios de eso que habló, de un producto o de un servicio, y dice, ¿cómo es que esto ocurre? Entonces digamos que una de las grandes virtudes hablando de Google es que todo, o digamos, es gratis, o la mayor cantidad de sus aplicaciones de entrada son gratis o las versiones básicas, pero en este tema de esa gratuidad pues viene un tema, y es que ¿por qué todo gratis? Deben tener alguna forma de monetizar, y es que cuando el producto es gratis, o digamos ese servicio es gratis, el producto somos nosotros. Entonces digamos que ahí hay un tema importante a tener en cuenta, y es precisamente que cuando nos ofrezcan todo gratis, pues digamos que también hay que, yo digo, de alguna u otra manera empezar a desconfiar. Una de las principales fuentes de ingreso de estas empresas tecnológicas precisamente están enfocadas en esos servicios, entonces de poder generar publicidad segmentada y dirigida. ¿Y a quién le van a demostrar esa publicidad y segmentada? Pues precisamente a sus usuarios, que ofrecen de manera gratuita o por usar esos servicios gratuitos por sus datos. Es decir, están pagando literal, o estamos pagando literal, con nuestros datos y nuestra privacidad, y yo creo que a un costo extremadamente alto, ¿no? Digamos que en Facebook, los usuarios, no sé si sabían, pero cuando uno instala la aplicación, nosotros damos acceso a que Facebook haga uso de nuestro micrófono en el teléfono cuando las instalamos. Y entonces, ¿por qué Facebook va a tener que tener acceso a nuestro micrófono? Pues ellos lo que señalan es que utilizan el micrófono para mejorar sus servicios y demás. Dicen que no escuchan nuestras conversaciones y que estos anuncios son predictivos, y a través de unos algoritmos que ellos tienen, pues ni siquiera necesitarían escucharnos nuestras conversaciones porque podrían predecir qué es lo que nosotros queremos. Y digamos que hasta cierto punto eso es verdad, pero digamos que están utilizando algunas características del dispositivo y no hay una real explicación para qué lo utilizan, cuando digamos que lo único que hacemos es consumir contenido de una u otra manera en estas redes sociales. Entonces eso también es importante. Ahora, ¿a quién no le ha pasado que también está en su correo electrónico, hablemos específicamente de Google y Gmail, y empieza usted a recibir anuncios en su correo electrónico de viajes o algo que quería ver? Pues obviamente por todas las permisos que nosotros hemos dado a nuestras aplicaciones móviles, pues seguramente por ahí habrá alguna brecha de seguridad que posiblemente ellos utilicen. Ahora, Facebook habla de que para ellos grabar una conversación sin sentido no les es productivo, y que tendrían que tener un centro de datos 3 veces mayor al que hoy tienen para procesar esa información. Entonces que ellos no necesitan eso, y que simplemente con sus algoritmos que han desarrollado y con a base de predicciones pueden determinar qué nosotros queremos a futuro. Ahora, hay algo también es importante, y es que Facebook no solamente cuenta con los datos de nosotros, es decir, con el usuario, sino que también cuentan con datos de más usuarios, o sea, lo que ellos llaman perfiles fantasma. Entonces digamos que mi recomendación es siempre apagar los micrófonos, verificar si realmente estas aplicaciones están haciendo uso de micrófonos del dispositivo, de la cámara, si es una conversación importante, no sé, ponerlo en silencio, no volver, apagarlo, porque pues realmente no hay un estudio contundente que nos diga virtuales existentes de voz, pues también obviamente estamos abriendo más posibilidades a que nuestra privacidad esté en juego. Entonces digamos que para mí este mito aún no lo podemos comprobar al 100%, pero si me lo preguntan de manera personal, yo tomaría mis precauciones en torno a, no puedo decir que sí o que no, pero yo sí tomaría, digamos que, precauciones al respecto. No sé qué piensa Andrés,
no,
al respecto.
Yo sí estoy seguro de que nos graban. Es más, hagan ahorita ustedes la prueba de sus dispositivos con Facebook abierto. Empiezan a decir, uy, tengo ganas como de comprar unas zapatillas, un smartphone, y van a ver que en los próximos 15, 20 minutos van a empezar a ver publicidad. Ustedes, pues nada que ver. De eso estoy seguro, nos escucho. Y pues nada, de aquí, si vamos a instalar una aplicación, sea la que sea, pues tenemos que estar conscientes de los permisos que le damos.
Génesis, no sé qué opinas al respecto de esto. ¿Realmente Google y Facebook nos escuchan?
Yo opino que sí, nos espían. Verificando en mis registros, en mi experiencia y lo que he encontrado en la web, veo que utilizan una infraestructura tecnológica muy avanzada, con múltiples centros de datos y una serie de algoritmos de inteligencia artificial que les permite procesar grandes volúmenes de datos y ajustarlos a sus estrategias de negocio.
Wow, Génesis, muchas gracias. Interesante lo que nos acabas de comentar. Yo creo que esto pues es una alarma para todos, para que pensemos realmente en nuestra privacidad y en nuestra seguridad, ¿no? Estamos vendiendo a un precio muy barato, digo yo, toda nuestra vida privada, y seguramente que a futuro vamos a tener grandes inconvenientes al respecto. Bueno, ya para concluir, no sé, Andrés, ¿cómo vio el episodio de hoy? ¿Qué conclusiones podemos tener al respecto?
Pues nada, es nuestro primer episodio. La idea es que cada día o cada semana pues tengamos temas interesantes, también que nos escriban en nuestras redes sociales, nos plantean algunos temas que ustedes creen que son, digamos que vitales para poder buscar un poco más a fondo y desde nuestro conocimiento poder resolverles. Recordar que nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Spotify, Me Atropella la Tecnología. Pues nada, yo creo que mitos existen muchísimos y tendremos que hacer muchos más capítulos sobre este tema.
Sí, yo estoy de acuerdo. De todas maneras, a ustedes dos también muchas gracias. A todos los que nos escucharon, los que estuvieron atentos de principio a fin, muchas gracias. Realmente este es un espacio que entre los tres decidimos abrir una brecha para contar desde nuestro punto de vista y de una manera más fácil los mitos, todos los temas relacionados con tecnología y muchas preguntas, hay muchísimas y muchísimos y mitos hay muchísimos más. Entonces yo creo que este espacio es importante para ustedes y para nosotros para poder brindar el poco o mucho conocimiento que tenemos nosotros tres. Obviamente aparte de nosotros tres vamos a tener muchos más invitados con diferentes conocimientos, muchas lecciones. Entonces lo que decía Andrés es importante también que nos busquen en Facebook, Raycon Latam, en YouTube como Raycon Soluciones, en Spotify, y busquen ahí Me Atropella la Tecnología, y estaremos semana a semana aportando lo que nosotros sabemos para que ustedes nos acompañen y sepan y aprendan de muchos temas que son importantes para nuestro día a día.
En nuestro próximo episodio cómo la industria de la sublimación está cambiando la forma de hacer marketing. Realidad aumentada, escaneo QR para reproducción de contenido, entre otros adelantos de la tecnología para la sublimación. Nuestro ingeniero Ricardo, con su empresa de sublimación Samara, nos explicará a fondo más de estos procesos. Entonces, muy pendientes, porque vamos a tener videos de cómo se hace el proceso, y cuáles adelantos tenemos. Incluso vamos a tener algunos ejemplos para que ustedes puedan ver cómo esta industria ha cambiado el marketing.
Muchas gracias a todos, a nuestra audiencia. Esperemos que les haya gustado este capítulo. Por favor, háganlo saber, suscríbanse en nuestros canales, déjenos sus comentarios. Estaremos muy atentos a todas sus preguntas, recomendaciones, sugerencias. Les pedimos pues disculpas, este es nuestro primer episodio, pero esperamos que les haya gustado. Hemos tratado de preparar esta temporada precisamente para ustedes y queremos ofrecer lo mejor de nosotros. Les agradecemos mucho por este espacio, por acompañarnos y habernos escuchado el día de hoy. Hasta pronto.